8:06 de la mañana. Bueno. Hay algunas cositas que me olvido. Es solamente cansancio.
Buen día.
Bueno, vamos a hablar con Federico Sturzenegger, es el presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires, es precandidato a diputado nacional por el PRO. Macri presenta a sus candidatos por la ciudad esta tarde en un acto en el microestadio de Ferro, pero hay muchos temas que podemos hablar con Sturzenegger, así que primero los saludamos. Buenos días, Federico. María Julia Oliván te saluda. ¿Cómo te va?
María Julia, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, bien, muy bien. Bueno, empezamos por las petroleras porque hoy es presentado el proyecto del gobierno, el plan del gobierno para dar ventajas, incentivos para que las petroleras inviertan, sobre todo en la zona de Vaca Muerta, que es tan rica, pero que no encontramos todavía. No hay, el pecado está sin vender, como dicen en el barrio, ¿no? Quería que me digas, bueno, tu lectura sobre qué significa beneficio, este plan de beneficios para las petroleras.
A mí me parece que son dos cosas las que hay que decir. Primero, que el gobierno se da cuenta que sus políticas no funcionaron, ¿no? O sea, Galucho había prometido aumentar la producción de petróleo 10%, no lo ha logrado, no tiene perspectivas de hacerlo, y entonces nuevamente se busca la participación de la inversión privada, ¿no? Porque para una empresa petrolera lo más importante que necesita es tener acceso a fondos, y YPF, la verdad que es una empresa que al nacionalizarla quedó en el país que tiene menor acceso a fondos y a capitales internacionales del mundo. Uh-huh. Así que no tenía manera como de financiar las inversiones que necesitaba hacer para explotar ese yacimiento, que es gigantesco. María Julia, vos sabés que tiene el equivalente a la mitad de las reservas de petróleo de Arabia Saudita, como para que te des una idea el tamaño, ¿no? Ahora, el tema, María Julia, es que estas cosas hay que hacerlas de una manera muy transparente y muy abierta. Uh-huh. Cuando vos negociás a puertas cerradas un acuerdo, por ejemplo, con Chevron, como es esto, uno no sabe bien, no hay transparencia, ¿no? Acá estamos, Argentina está poniendo sobre la mesa recursos muy, muy, muy importantes, con beneficios muy, muy fuertes para las empresas, y la verdad que, bueno, uno preferiría un mecanismo de asignación o de licitación de estas áreas, como hace Brasil, hace cualquier país serio, mucho más abierto y transparente, para asegurarnos que Argentina se lleva lo que realmente le corresponde, ¿no? No, uh-huh. No hacer un acuerdo a puertas cerradas con Chevron, desesperados, para que alguien venga a invertir algo por la falta de confianza que hay en Argentina, donde uno entrega básicamente estos recursos, ¿no? Uh-huh. Fíjate que no van a pagar impuestos, no van a pagar retenciones sobre una parte importante de la producción. Van a tener, digamos, privilegios muy excepcionales respecto a lo que es la generalidad de la actividad económica en Argentina. Entonces, me parece, María Julia, que condiciones normales hace que el Estado se tenga que poner de rodillas para ver si atrae a alguien a invertir acá.
Y terminamos con otro YPF Repsol, digamos, porque también esos contratos leoninos son los que después terminan siendo criticados, cancelados, y todo vuelve a punto cero.
Mira, vos sabés que en los 90, cuando Argentina privatiza las áreas petroleras, lo hace de dos mecanismos. Hizo, por un lado, un montón de licitaciones bastante abiertas y transparentes. Eso fue como una parte de las áreas se privatizaron así. Y la otra área se privatizó un poco como se está haciendo ahora, con un acuerdo cerrado que no se entendía muy bien qué era. Y como yo trabajé un poquito en el sector petrolero en los años 90, hice un trabajo donde miré cuál había sido el resultado para el Estado, de licitar abiertamente o de, ¿no?, arreglar a puertas cerradas.
Sí.
Y lo que encontrás es que cuando arreglás a puertas cerradas al Estado, bueno, lo mataron, ¿no? Por eso ningún país, pero digo, sin irme, viste, a Noruega, yéndome nomás a Brasil, que está acá nomás al lado, cuando Petrobras pide la participación de una empresa, genera un régimen relativamente predecible y después licita las áreas, como para tener transparencia y tener un buen, saber que estás consiguiendo un buen precio, ¿no?
Claro. Y no todos los beneficios, porque si no, no viene nadie a invertir. Por otro lado, bueno, hay muchos temas, porque se empezó a hablar sobre el proyecto de la renta financiera, como que el oficialismo sería quien va a impulsarlo, cuando fue quien se ha negado todos estos años, ¿no?, a efectivamente darle un curso parlamentario. ¿Vos crees que va a salir realmente esto?
Mira, yo creo que se pone el foco, pero es un poquito de humo el tema, porque vos pensás que el esto básicamente hay un proyecto de Héctor Recalde el año pasado de grabar la renta financiera, pero en realidad, digamos, la exención, por ejemplo, a los plazos fijos, ¿no? Hay 1.200.000 familias que tienen plazos fijos en Argentina. Uh-huh. El proyecto dice, bueno, los que están por encima de un cierto monto, ¿no? Pero en el presupuesto está estipulado que eso serían unos 3.000 millones de pesos cuando el impuesto a las ganancias recauda 138.000. Claro. ¿Por qué te lo relaciono, María? Te lo relaciono porque en general se dice, vamos a grabar la renta financiera para poder actualizar el mínimo no imponible sí. De ganancias, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora, la verdad que con 3.000 millones, a menos que estén pensando en algo mucho más masivo, no van a poder hacer un impacto muy fuerte. Entonces, lo que te quiero decir es que me parece que no hay tantos recursos. Argentina tiene un sistema financiero bastante chiquito como para resolver el otro problema. Y el problema, ¿sabes cuál es? Es que el gobierno nos está cobrando cada vez más y más y más impuestos, ¿no? Te cobra la inflación, no te actualiza el mínimo no imponible, te mete las retenciones. Fíjate qué loco, ¿no? Porque entonces ahora a las empresas petroleras no les cobra. Uh-huh. A los evasores no les cobra.
Claro.
Y a los laburantes o al pequeño ahorrista va y le cobra, ¿no? Entonces estamos generando un sistema que realmente es un monstruo, ¿no? En el sentido de que seguimos atacando a los individuos y a las familias, sobre todo a las que menos tienen, cuando uno piensa en la inflación puntualmente, y después los evasores y las grandes empresas, por ejemplo ahora las petroleras, tienen importantes exenciones impositivas.
Claro, ayer la presidenta, no sé si sorprendió porque estaba hablando del sector industrial, ¿no? Pero cuando dijo que este gobierno no ha aumentado ni creado nuevos impuestos.
No entendió nada, ¿no?
¿Eh?
O sea, tuvo retenciones, ellos han aumentado mucho los aportes a la seguridad social porque que tenían topes y los han aumentado, o sea, han aumentado los aportes, han aumentado el impuesto inflacionario, ¿no? El impuesto inflacionario hoy nos está sacando a los argentinos miles y miles de millones de pesos por mes. Y bueno, decir que no se han creado ningún impuesto. En el año 2003 el Estado le sacaba a los argentinos uno de cada cinco pesos. Mm. O sea, de cada cinco pesos que se producían en la economía, uno iba para el Estado. Hoy el Estado te lleva más de uno cada tres.
Bien.
O sea, ha subido, pero bestialmente, la carga impositiva en Argentina. Creo que ese es uno de los grandes temas, ¿no? Porque la gente ve que es un proceso que sigue y más impuestos, y más impuestos, más impuestos, más impuestos, y no ves ninguna retribución por el otro lado, no ves ningún servicio que vuelve, ¿no?
Claro.
La infraestructura no mejora, la educación no mejora, la seguridad no mejora. Y como no generas los incentivos a la inversión, ahora empezás a hacer desgravaciones importantes para que alguien traiga dólares en el blanqueo para las petroleras y empezás a generar un sistema impositivo realmente muy perverso.
Ahora, Federico, vos decías recién, me parece que por la capacidad de recaudación que podría tener el gravamen a la renta financiera, que incluso Cristina Kirchner, cuando se opuso en el 2009 al asunto, también usó ese argumento. ¿Eso no podría, decías vos, solucionar el problema real que tiene la Argentina? O sea que estamos en una encerrona en la que evidentemente los trabajadores van a tener que seguir pagando los platos rotos con el impuesto a las ganancias. ¿No hay manera de cambiar ese esquema, digamos, en positivo?
A ver, yo creo que acá el tema fundamental es el más importante realmente es el de la inflación, ¿no? Uh-huh. Así que el gobierno va... Mira, el gobierno lo que tiene... En todos los países del mundo nadie se financia con inflación. Nadie. Uh-huh. O sea, vos tenés un gasto y lo pagás con los impuestos que recauda, ¿no? Pero la inflación no, porque es un impuesto que lo pagan básicamente los que menos tienen, los que tienen solo el salario, ¿no?
Sí.
Entonces le come fuerte el salario. La gente que tiene activos que están protegidos por la inflación, bueno, ese le pega a la inflación, pero no tanto, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ningún país del mundo se usa la inflación. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? El gobierno tiene que ir al Congreso, que es donde se decide el gasto en la ley de presupuesto, y los impuestos, ¿no? De hecho, mira, qué tan fuerte es el Congreso con los impuestos, que la Constitución dice que es en la Cámara de Diputados donde se empiezan los proyectos de impuestos. Bueno, tiene que ir a la Cámara de Diputados y decir, señores, esto es lo que estoy gastando, necesitamos financiarlo, y ahí se dará la discusión, ¿no?, en el Parlamento. O sea, a ver, expliquen qué está gastando, expliquen qué está gastando, porque ¿cómo puede ser 100.000 millones en subsidios al transporte y la energía y los trenes andan sin freno?
Claro.
A ver, expliquen qué está gastando. y vamos a ver cómo se puede financiar eso sin apelar al impuesto inflacionario. Y bueno, habrá que verlo, porque hay otra agenda, que es bajar el IVA, ¿no? Uh-huh. Fíjate lo siguiente, María Julia. Entre el año 2000, en el año 2003, solo el 10% de los trabajadores pagaba ganancias. Uh-huh. ¿Okay?
Hoy 2010. Ya está siendo
2003, okay, hace casi 10 años. Hoy ya estás casi para el 30 uh-huh. de los trabajadores. Entonces, eso, uno podría decir, bueno, no está del todo mal porque el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo, pero me tenés que bajar otro impuesto.
Claro.
O sea, si vos hubiéramos aprovechado pasar del 10 al 30, por ejemplo, para bajar el IVA del 21 al 10, yo te digo, bueno, ahí vamos bien, porque estamos dejando la recaudación más o menos constante, o sea, la carga para las familias argentinas, para la gente, está constante, y entonces vamos aumentando un impuesto que es más progresivo, que pagan más los que cobran más, los que ganan más, y bajás un impuesto que pagan todos lo mismo.
No, y además, ¿no? Que yo me acuerdo, que bueno, todos nos acordamos, ¿no?, que cuando se subió el IVA al 21%, que creo que fue Cavallo el que lo subió, que estaba en el 15, si mal no recuerdo, se suponía que era una medida provisoria. Y bueno,
claro,
no, olvídate.
Es muy alto. Es muy
sí,
alto.
Es muy alto, realmente.
Pero yo digo, ¿pero qué ha pasado en Argentina en los últimos 10 años? Que vos llevaste de 10 a 30% de la población pasando el impuesto a las ganancias y el IVA sigue en 21.
Claro. Claro.
Entonces eso es lo que yo veo, es que vos tenés un aumento en la carga tributaria muy fuerte, muy muy fuerte, y después hay que ver también, hay también qué estás haciendo con ese dinero los argentinos, ¿no? Que es un poco lo que yo con todo el equipo del PRO es lo que tengo ganas de hacer en el Congreso, que es, digamos, a ver, veamos bien el presupuesto, veamos bien en qué se gasta, y me parece que eso es una tarea pendiente que tenemos que toda la oposición y todo el oficialismo, con un sentido constructivo, empezar a cuidar un poquito más el mango de impuestos de la gente.
Sí, totalmente. Federico Sturzenegger, que es presidente del Banco Ciudad, nos está hablando de lo que haría si resulta, obviamente, electo como diputado. Ahora se dirimen las precandidaturas y luego las candidaturas, y es uno de los candidatos que va a presentar hoy Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Federico, por esta comunicación.
Un abrazo.
Hasta luego, me gusta hablar con él porque es muy esclarecedor, porque tiene muy muy claro el mapa impositivo, ¿no? Esto de que en el 2003 uno de cada 5 pesos, de cada 5 mangos, se iba al Estado, y ahora 1 de cada 3 se va al Estado. Este otro dato que contaba Carlitos Burgueño la semana pasada, sobre que la mitad del año estamos pagando impuestos y la otra mitad es la que nos queda para nosotros, que lo vemos en el día a día. Sí. O sea, realmente, yo me senté ayer con el contador, terminé ya de pagar los adelantos, los anticipos. No, te faltan 4 o 5. O sea, tipo, llego a diciembre pagando lo que, adelantando lo que debería pagar el año que viene y terminando de pagar. O sea, realmente el esquema es, no lo digo por mí, sino en general también por toda la gente que está peor, por supuesto, que yo, que es la que más importa, que es la mayoría de la gente. Entonces, me parece que este esquema es regresivo en ese punto, ¿no? En el punto de que la gran carga la tienen los trabajadores y las grandes focos y las grandes corporaciones que manejan realmente plata fuerte, grosa, como el sector petrolero, como el sector minero, como el juego, como la renta financiera, son las que hacen pito catalán y más o menos la van zafando, ¿no?